Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump critica a Biden después de pedir el uso obligatorio de máscaras a nivel nacional. Propietarios de barcos que transportan combustible iraní se dirigen a Estados Unidos por incautación. Israel y Emiratos Árabes Unidos iniciarán relaciones diplomáticas. Los Spurs de San Antonio están fuera de los playoffs de la NBA después de 23 temporadas. Saludos cordiales, soy John F. Burnett y me acompaña en el programa Luis Alberto Facal. Hoy es viernes 14 de agosto de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump acusó al candidato presidencial demócrata Joe Biden de intentar politizar la pandemia después de su llamado el jueves para hacer obligatorio el uso de máscaras a nivel nacional para frenar la propagación del coronavirus.
Hoy vimos que Joe Biden continúa politizando la pandemia y mostrando su espantosa falta de respeto por el pueblo estadounidense. Eso es lo que es.
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump argumentó que el enfoque de Biden era, y citamos, regresivo, poco científico y malo para el país. El mandatario acusó al ex vicepresidente de oponerse a las políticas de la administración Trump que resultaron efectivas, como las prohibiciones de viaje. Los comentarios de Trump se produjeron horas después de que Biden apareciera junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, antes de una recaudación de fondos virtual en Wilmington, Delaware. En el evento, Biden pidió hacer obligatorio el uso de máscaras a nivel nacional, presionando a los gobernadores para que exijan máscaras en todos los estados durante al menos los próximos 3 meses. Biden citó estimaciones que dicen que el uso obligatorio de máscaras salvaría al menos 40.000 vidas durante el período de 3 meses. Una encuesta de NBC News a fines de julio encontró que la mayoría de los estadounidenses dijeron que usan una máscara en público, pero hay claras diferencias partidistas, raciales y de edad. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A meses de obtener una vacuna contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud enfatiza la importancia de hacer llegar tales recursos a todas las personas, informa Judith Martín Rodríguez.
Se cumple medio año desde que la Organización Mundial de la Salud activara la mayor de sus alarmas, declarando al brote de COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional. 9 vacunas de diferentes laboratorios del mundo están ya en la fase 2 o 3 del ensayo clínico y se esperan resultados esperanzadores en los próximos meses. Ante esta situación, el jueves, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, expresó su preocupación acerca de la posible especulación de estos antídotos. Ghebreyesus enfatizó la importancia de una unión de países sin precedentes para poder seguir adelante y asegurar la cobertura mundial de los fármacos y vacunas que se obtengan. Precisamente por ello se creó el Acelerador Act, una colaboración global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo de nuevas terapias y vacunas contra el COVID-19. Sobre el Acelerador Act, Ghebreyesus resaltó:
"And the real beauty.
Y la verdadera belleza del Acelerador Act y su trabajo es que estimula las inversiones y la implementación global coordinada de nuevas vacunas, pruebas y terapias que tendrían un importante efecto multiplicador en nuestras economías".
El impacto económico mundial provocado por el COVID-19 ha sido el mayor en la historia desde la Gran Depresión y se estima que será mucho peor que la crisis del 2008. Por ello, desde la OMS insisten en el valor de universalizar todos los antídotos que se hallan para iniciar una recuperación de la actividad económica lo antes posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Estados Unidos incautó 4 buques petroleros que llevaban combustible desde Irán a Venezuela, informó el jueves el diario estadounidense The Wall Street Journal. Los hechos tuvieron lugar durante los últimos días en alta mar y no hubo uso de fuerza militar, según se indicó. Ahora los buques se encuentran en camino a Houston, en el estado de Texas. Las incautaciones se dan en el marco de la campaña de presión de la administración del presidente Donald Trump hacia ambos regímenes y es consecuencia de un pedido de fiscales federales a este respecto a principios de julio. En el mes de julio, fiscales de Estados Unidos presentaron una demanda para incautar el combustible a bordo de 4 buques cisterna que Irán intentaba enviar a Venezuela. La demanda fue el último movimiento en los esfuerzos del gobierno del presidente Trump para aumentar la presión económica sobre Irán y Venezuela. El embajador iraní en Venezuela, Ohad Soltani, rechazó lo que parecía una victoria para la campaña de sanciones de Estados Unidos y dijo el jueves en Twitter que ni los barcos ni sus propietarios eran iraníes. El ejército de Estados Unidos dijo el miércoles que las fuerzas iraníes habían abordado un barco civil en aguas internacionales en el Golfo.
Estados Unidos prohíbe los vuelos chárter privados a Cuba y refuerza sanciones. Los detalles con Tony Cano.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó el jueves que suspenderá todos los vuelos chárter privados a Cuba para aumentar la presión económica de Washington sobre el gobierno cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, escribió en Twitter que había solicitado la suspensión de vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba. El régimen de Castro utiliza los fondos de viajes y turismo para financiar sus abusos e injerencias en Venezuela. Los dictadores no pueden beneficiarse de los viajes desde Estados Unidos, escribió. La orden se produce luego de que a principios de este año Pompeo anunció la suspensión de todos los vuelos chárter públicos a todos los aeropuertos de la isla, excepto a La Habana, una medida que perjudicó principalmente a la comunidad cubano-estadounidense cuyas familias residen fuera de la capital cubana. La medida de este jueves no incluye otros vuelos chárter autorizados por motivos médicos de emergencia, búsqueda y rescate, así como otros viajes considerados de interés por Estados Unidos. La suspensión de los vuelos chárter privados se pondrá en marcha a partir del 13 de octubre. En mayo, el Departamento de Transporte había impuesto un límite a los vuelos chárter a Cuba a 3.600 anuales, mientras que en octubre del pasado año, Washington prohibió los vuelos regulares comerciales a todas las provincias de la isla caribeña, con excepción de La Habana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que Emiratos Árabes Unidos e Israel han acordado establecer relaciones diplomáticas plenas como parte de un acuerdo para detener la anexión de tierras ocupadas que los palestinos reclaman como parte de su futuro estado. Con ello, los Emiratos son el primer estado árabe del Golfo Pérsico y el tercer país árabe que da ese paso. Luego de enviar un tuit sobre el acuerdo, Trump dijo a la prensa en la oficina oval de la Casa Blanca que se trataba de un momento verdaderamente histórico.
Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán totalmente sus relaciones diplomáticas. Intercambiarán embajadas y embajadores y comenzarán cooperación en amplias áreas, incluyendo turismo, educación, cuidado de salud, comercio y seguridad.
El reconocimiento significa un valioso triunfo diplomático para Trump de cara a la elección de noviembre. Sus intentos de poner fin a la guerra en Afganistán no han fructificado y el proceso de paz entre israelíes y palestinos está estancado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha jactado durante años de que las relaciones de su gobierno con las naciones árabes son más estrechas de lo que se reconoce públicamente. La milicia Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, calificó el acuerdo con los emiratíes una puñalada por la espalda a nuestro pueblo. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. Las medidas de confinamiento y la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela por la pandemia aumenta el riesgo de que los niños sufran alteraciones en el estado de ánimo, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
En Venezuela, la estructura destinada a la atención de salud mental es deficitaria y la demanda de atención psicosocial, especialmente para niños y adolescentes, no tiene una oferta equivalente, sostiene Abel Saraiva, coordinador adjunto de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia. Saraiva destaca que a partir de marzo registraron un incremento en la demanda de atención, siendo mayo el mes de mayor solicitud, lo que coincidió con el cierre del periodo escolar que asegura generó estrés en las familias venezolanas, pues debido a la coyuntura planteada por el COVID-19 tuvieron que completar la formación a distancia. El psicólogo resalta que el confinamiento debido a la pandemia está afectando la salud mental de los niños y que hay un crecimiento exponencial de las alteraciones en el estado de ánimo, lo que abarca ansiedad y depresión.
Que de cada 10 solicitantes que recibimos, al menos 3 están presentando algún tipo de alteración del estado de ánimo. Esto es un número tremendo. Aquí ya estamos hablando de un impacto emocional que ha dejado huella, que ha dejado algún tipo de secuela.
Saraiva afirma que las alteraciones del estado de ánimo están íntimamente relacionadas con el impacto de la emergencia humanitaria compleja previa que ya atravesaba el país y que se ha agudizado en medio de la pandemia.
Produce un deterioro de las condiciones de vida, de las relaciones familiares, aunado a un estado que no tiene en este momento la capacidad de atender la salud mental de estos niños y adolescentes y por tanto son dejados a la deriva.
En abril, el ministro de Educación del gobierno en disputa dijo que incorporarían la atención psicosocial y socioemocional ante el impacto del COVID-19. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre la crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país. Informa desde Managua, Daniana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció este jueves en ocasión del 40 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, pero guardó silencio sobre la crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país. El mandatario dedicó más de 40 minutos a hablar sobre la historia de la Fuerza Naval, ignorando incluso la advertencia de organismos sociales, como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, de un segundo brote de COVID-19 que podría dejar, según advierten, más de 15.000 ciudadanos infectados.
Igualmente, las operaciones de la Fuerza Naval aquí en la zona del Pacífico, combatiendo el narcotráfico, el crimen organizado, y en el Caribe también, y en el Pacífico, resguardando los recursos naturales, porque ya sabemos que hay este acto de ilegalidad de algunas empresas.
En una reacción inmediata al discurso presidencial, el analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que las palabras del mandatario dejan un vacío en la población que espera un mensaje contundente ante la realidad que enfrenta el país.
El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis sanitaria. El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis económica. El problema que está aplastando al país es la falta de claridad en el proceso político.
La última comparecencia pública de Ortega fue el pasado 31 de julio, durante el 41 aniversario del Ejército de Nicaragua. En esa ocasión, el presidente también evitó referirse a los serios problemas que afectan al país y a su gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De manera gradual, los aeropuertos en Honduras reinician labores bajo medidas de bioseguridad, permitiendo así una mayor reapertura económica en medio de la pandemia del COVID-19. Informa desde Tegucigalpa Óscar Ortiz.
Eric Borjas es un hondureño que antes de la pandemia del COVID-19 tenía como rutina realizar viajes comerciales por su negocio de envíos. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando el COVID-19 ocasionó que en Honduras los aeropuertos suspendieran operaciones. Hoy, la situación es diferente debido a que las estaciones aéreas más importantes reinician los vuelos nacionales e internacionales bajo medidas de bioseguridad. ¿Pero qué implica esta reactivación para su actividad comercial?
Definitivamente nos tiene ahorita un poco alentados saber que ya vamos a poder comenzar nuevamente a operar en el rubro de los viajes. Estamos a la espera de que las normativas en los países diferentes donde vayamos a visitar, pues, no tengamos complicaciones, más que todo, porque eso es lo que nos tiene a la expectativa, ¿verdad? Países como Estados Unidos, las normativas que ellos vayan a disponer, son los que nos tienen a la espera de una respuesta positiva de que nosotros podamos comenzar a viajar.
Claudio Moncada, quien es gerente del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, capital de Honduras, dijo a La Voz de América que la operatividad ha sido autorizada bajo las condiciones de bioseguridad.
Estamos haciendo los procedimientos y procesos, ¿verdad?, de bioseguridad para darle la garantía de seguridad del pasajero y también a nosotros como empleados, ¿verdad? Estamos haciendo eso, ¿verdad? Que ha sido una ardua tarea, ¿verdad?, para todos. Y esto va a ser gradualmente, poco a poco. Recuerde que la gente que va a viajar, sobre todo internamente, es gente que tal vez no tuvo su trabajo y hasta ahorita se está reactivando.
Y como parte del proceso de reapertura económica en Honduras, el sector turismo, por medio de los hoteles, han anunciado que este fin de semana se reanudan las actividades, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Pese a las medidas de confinamiento, Colombia continúa entre los países con más casos positivos de COVID-19 en todo el mundo y más personas fallecidas por el virus. Manuel Arias informa desde Bogotá.
Con cerca de 430.000 casos de COVID-19 reportados, Colombia ocupa el puesto séptimo en el mundo en cuanto a contagios, mientras que la cifra de fallecidos ya supera las 14.000 personas. El país se acerca a los 6 meses de aislamiento preventivo obligatorio, no obstante que varios sectores económicos paulatinamente se han ido reactivando bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, para el doctor Germán Fernández, exdirectivo de la Federación Médica Colombiana, la indisciplina social es la principal causa del aumento en los contagios y muertes.
Por eso estamos ascendiendo rápidamente en el número de afectados, en el número de fallecidos en relación con las poblaciones.
Mientras en ciudades de la costa caribe colombiana como Cartagena y Barranquilla han disminuido las cifras de contagio, lo que indicaría que se ha llegado al denominado pico de la pandemia, en el interior del país, como en Bogotá, la curva epidemiológica no cede, pese a restricciones estrictas implementadas en las últimas semanas. No obstante, las cifras diarias de más de 300 fallecidos, para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la estrategia implementada para hacer frente a la pandemia ha sido acertada.
Lo que hay son resultados efectivos. Les hemos tenido, evidentemente, resultados en reducir y en hacer un aplanamiento de curva.
A la par que las autoridades sanitarias atienden la emergencia aumentando el número de unidades de cuidados intensivos en el país, la reapertura económica continúa, con planes piloto para reabrir restaurantes y gimnasios, así como la rutas de transporte terrestre de pasajeros y las aerolíneas se preparan para reiniciar sus operaciones con vuelos domésticos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Como en otros países, en España, la recesión económica provocada por la pandemia del COVID-19 está sumiendo a muchas personas en la pobreza. Los migrantes, cuyo número está creciendo en medio de la crisis de salud, se encuentran entre los más vulnerables. Informa desde Madrid Alfonso Beato.
Vinieron a España en busca de una vida mejor, viajando de un lugar a otro dentro del país, trabajando en oficios que la mayoría de los españoles no quieren. Su difícil situación los hace vulnerables al abuso por parte de empleadores sin escrúpulos, lo que llevó a grupos activistas a pedir al gobierno español que legalizara a los trabajadores migrantes. Eva Garzón, de la ONG Oxfam, en entrevista para Voice of America, nos lo cuenta.
Pedimos ahora mismo esta regularización amplia para resolver la situación de estas personas concretas que son ya parte de la sociedad española, mientras como sociedad resolvemos el problema de una ley de extranjería obsoleta que no está adaptada ni a las necesidades de la sociedad española ni de los movimientos migratorios actuales.
Muchos migrantes trabajan en la agricultura y en el servicio doméstico y atención a personas mayores, trabajos considerados esenciales durante el confinamiento para luchar contra la pandemia. Amalia Caballero es trabajadora del hogar, llegó a España desde su país natal, Ecuador, hace 22 años.
La gente que está dentro del domicilio se abusa porque eres una mujer interna que no tiene documentación, que estás trabajando ilegalmente prácticamente.
Sin embargo, desde sectores conservadores no están de acuerdo. Juan Garriga es presidente de la organización ultraderecha Vox en Barcelona.
Pero el Estado no perdona multas, no perdona sanciones y hace respetar desde el rey hasta el súbdito las leyes por igual. Pues el inmigrante tiene que ser legal y ordenado, y no podemos hacer excepciones.
A medida que la economía española sigue cayendo bajo las presiones de la pandemia, la tendencia de los empleadores a pagar menos o abusar de los trabajadores indocumentados va en aumento, y la situación irregular de muchos de estos inmigrantes hace que no tengan más remedios que aceptar el abuso. Alfonso Beato, desde España, La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Por primera vez desde abril de 1997, los Spurs disputaron un encuentro de baloncesto sabiendo que no podían avanzar a los playoffs. El récord de los Spurs de 22 apariciones consecutivas en la postemporada se cortó el jueves cuando San Antonio quedó sin posibilidad alguna de avanzar a la serie clasificatoria en la Conferencia del Oeste. San Antonio, que había empatado un récord con sus 22 participaciones seguidas en los playoffs, quedó eliminado oficialmente cuando Memphis derrotó a Milwaukee, mientras que Phoenix completó de manera invicta su participación de 8 encuentros en la reanudación de la campaña de la NBA dentro de la burbuja con un triunfo sobre Dallas. Estos encuentros acabaron poco antes de que San Antonio disputara su último compromiso de la temporada frente a Utah. Los Spurs necesitaban que los Grizzlies o los Suns cayeran para tener alguna oportunidad de colarse en la serie clasificatoria que comenzará el sábado y definirá el último boleto a la postemporada. En otros ambientes, en el béisbol de Grandes Ligas, Mookie Betts disparó 3 jonrones en un mismo juego por 6ta vez en su carrera, igualando el récord de las Grandes Ligas. Y los Dodgers de Los Ángeles le sacaron del parque en 6 ocasiones el jueves para arrollar 11-2 a los Padres de San Diego. Betts igualó la marca que comparten el dominicano Sammy Sosa y Johnny Mize, miembros del Salón de la Fama. El estelar jardinero conectó 4 hits en otros tantos turnos al bate con 5 remolcadas y fue alcanzado por un lanzamiento como primer bateador, una posición que el manager Dave Roberts se ha mostrado reacio a concederle, aunque los Dodgers arrollaron a los Padres 17-2 en los 2 últimos encuentros. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
The Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, AMC Entertainment, anunció que a partir del 20 de agosto, la próxima semana, comenzará su primera fase de reapertura de cines aquí en Estados Unidos. La gigantesca cadena tiene previsto abrir unas 200 de sus más de 600 salas de cine a tiempo para el estreno de la película Tenet de Christopher Nolan, estreno que sería el 3 de septiembre. Un nuevo musical sobre la princesa Diana de Gran Bretaña se filmará sin audiencia y se transmitirá en el servicio Netflix a principios de 2021, antes de su debut en Broadway. La producción, que narra el noviazgo, matrimonio y divorcio de Diana con el príncipe Carlos, tiene el 25 de mayo de 2021 como fecha tentativa de estreno. El sindicato Actors Equity Association aprobó un plan de seguridad para los ensayos y la grabación del musical. El plan incluye pruebas regulares de coronavirus, aislamiento para actores y directores y cambios en la ventilación de las áreas detrás del escenario. La actriz británica Naomi Harris y el músico también británico Brian Eno realizaron un cortometraje contra el cambio climático en apoyo de la campaña de desobediencia civil Extinction Rebellion. Harris, que interpreta a Eve Moneypenny en las películas de James Bond Skyfall, Spectre y la próxima No Time to Die, proporciona la voz en off para la animación que también explora la amenaza de la extinción de especies. Llamada Emergencia, ¿por qué debemos actuar ahora? La película estrenada el jueves es la primera de dos animaciones respaldadas en apoyo a la campaña Extinction Rebellion. La segunda película, titulada Crisis Climática y ¿por qué deberíamos entrar en pánico?, cuenta con la voz de la actriz Keira Knightley y aboga por una acción de emergencia contra el calentamiento global. Hace 54 años, en 1966, los Beach Boys debutaron en el puesto 81 de la lista Billboard Hot 100 con el sencillo God Only Knows. God Only Knows es la cara B del sencillo Wouldn't It Be Nice, que debutó 2 semanas antes. Ambos sencillos pertenecen al icónico álbum Pet Sounds. Según la revista Rolling Stone, God Only Knows ocupa el puesto 25 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos y el álbum Pet Sounds ocupa el puesto número 2 en su lista de los 500 mejores LPs de toda la historia. Los Beach Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 y en 2001 recibieron un Grammy Lifetime Achievement por toda una vida de logros artísticos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y
hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.